Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según sea el tiempo que les abrace, yo les abrazo en este tiempo y en este espacio, en esta su radio, Radio AMLO. Hoy iremos de la mano de la poeta venezolana Maritza Álvarez, autora elegida en 2016 en Proyecto en Letras. Maritza Isabel Álvarez Rodríguez nació en Caracas, Venezuela. Obtuvo el título de profesora de castellano, literatura y latín en el Instituto Universitario Pedagógico de Caracas en el año 1985. Posteriormente, en el año 1993, obtiene el título de magíster en literatura latinoamericana con tesis mención publicación. Se ha desempeñado como profesora en diferentes liceos, en Los Teques y en diferentes universidades del país. Actualmente jubilada de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, específicamente del Instituto Pedagógico de Miranda, José Manuel Siso Martínez. Ha sido ponente en diversos eventos, dentro y fuera del país. Ha escrito varios artículos para la revista Sapiens, Educere, perdón, Conerremi y otras revistas del país. Publicó un libro de poemas titulado Diluvio de Palabras y FEDUPEL en 2009. Posee un libro de prosa poética inédito titulado Alma Desnuda. Doctora de Educación, miembro de la línea de creatividad, fundadora del taller de poesía Rubén Ángel Hurtado, en el Instituto de Mejoramiento Profesional del Magisterio Simón Bolívar. Fue miembro del comité editorial de la revista Sapiens, como les dije hace rato, y tiene seis libros inéditos: Alma Desnuda, Hojas del Árbol, El Amor como una Flor de Diente de León, El Vuelo de la Crisálida, Poemas Inconclusos y Divagaciones. Bienvenida, mi querida Maritza.
Buenas noches. Reciban un saludo desde Venezuela.
Muchísimas gracias, hasta que se nos hizo estar juntas. De verdad que me siento muy emocionada porque habíamos tenido un poquito de problemas para estar y hoy estamos juntas. Y de verdad que me siento muy, muy honrada.
Gracias. Es un placer compartir con ustedes, con los hermanos mexicanos y con todos los lugares donde, todos los países que tengan a bien escuchar o donde llegue la señal. Hablar de la poesía es hablar de la esencia del poeta. Yo tengo un lema que aparece en uno de los libros y es que la poesía es eco y reflejo de la vida. La poesía es el arte con el que aprendí a expresarme a través de los años siendo profesora de literatura, pues con la influencia de tantos poetas que nos corresponde trabajar a lo largo de todos los programas.
Así es. Y bueno, hoy tenemos el gusto, el honor de hablar de uno de los libros que ya has publicado, que es Diluvio de Palabras, ¿no?
Sí, justamente.
¿Por qué el título? Cuéntanos un poquito del título.
Bueno, en un inicio pensé que las palabras eran como un diluvio que cae, cae, cae y no cesa de caer el agua, ¿no? Después, al tener ya el título en la mano, me di cuenta que yo estaba evocando era justamente al diluvio de Noé, tal y como lo coloca el doctor Iván Pineda, que fue quien hizo el prólogo del libro. Pero en su inicio fue eso, esas palabras que llegan a la mente y que quieren ser expresadas de alguna manera, y es el poema la forma en que yo conseguí de expresarlo. Pues entonces sentía que muchas palabras venían sobre mí con el amanecer, con la caída del sol, con el mar, con la luna, o sea, porque el tema de inspiración juega un papel importante allí. Entonces yo sentía que era eso justamente, un diluvio de palabras que querían conseguir su esencia dentro de una estrofa, dentro de un poema realmente.
Qué bello, poner como Noé. También dice que navegar en el diluvio de palabras de Maritza Álvarez, nos dice quien escribió el prólogo, es subirse a la barca mestiza de flores, aves, que cantan en el día posterior al aguacero. Qué hermoso, ¿no? Qué hermoso que uno pueda sentir al poeta, sentir sus letras, porque muchas veces, Maritza, no sé si estés de acuerdo, muchas veces hay gente que escriben, sí, influenciados por otros poetas y dejan de ser ellos, pero cuando existe ese intercambio literario de sensaciones y emociones, más bien intercambio poético de sensaciones y emociones cuando te adentras a las letras de un escritor, es increíble. Y al leer el prólogo que me pasaste, realmente siento que quien lo escribió se adentró totalmente a tu libro, ¿no?
Sí, realmente pues es innegable la influencia de tantos poetas que a lo largo de la vida uno ha leído, y más siendo profesora de castellano, pues de literatura, porque es mi área principal. Aquí lo trabajamos como área principal y área secundaria, ¿no? Siendo claro, área principal, pues la influencia es innegable. Por ejemplo, hay un poema allí que habla de la muerte, y allí yo digo que allí está la presencia de César Vallejo, porque incluso hay una frase que yo la tomo, un verso que yo lo tomé prestado, porque siento que Vallejo dejó una influencia muy, muy marcada en mí, pues, y así como Neruda y Benedetti y el mismo Sábato y Cortázar, pues yo digo que el poeta es un híbrido de tantas situaciones. Lo que pasa es que a lo largo del camino uno va consiguiendo su propio estilo. Así. Por ejemplo, al no rimar, al yo no rimar, pues ya estoy diciendo, yo me gusta el verso libre, la influencia sería entonces de la vanguardia, ¿no?
Claro, claro. Y como dice, ¿cómo se llama quien hizo el prólogo, Maritza?
Es un compañero de trabajo de la universidad, cuando yo estaba activa, es el doctor Iván Pineda, él es antropólogo, y entonces él leyó el libro, hizo correcciones, y decidió hacerle su prólogo, pues. Para mí es un honor, yo siempre le digo que es tan bello el prólogo, sí, que como que opaca los poemas, pero él me dice, no, eso no es así, todo está ya expresado.
Qué bella, qué bella. Y realmente es hermosísimo el prólogo, porque hay una parte donde dice que el poema eres tú y se activa, sí, o desactiva ante la realidad o mundo. Y eso es hermosísimo, ¿no? Porque tú vas moviendo con tus letras, tú vas dejando ese diluvio te pone ahí cual Penélope de Ulises, como Noé, pone a Pessoa. Y bueno, es realmente un prólogo que te hace sentir que te sintió.
Sí, realmente, creo que el objetivo se logró. Te digo que cuando el lector se conmueve con las letras del poeta es porque hubo la comunicación exacta, bilateral, completamente en esa compenetración del autor personal y el lector. Porque no somos nada sin los lectores. Totalmente. Sin el crítico, que el crítico, pero a veces pienso que el crítico de esa crítica constructiva, no el que va a leer el poema para destrozarlo, aunque también debe tener muchas, muchas intenciones cuando se destroza un poema, ¿no?
Claro.
Yo, por ejemplo, lo releo y coloco mi juicio, y por lo general siempre me instalo en el papel del autor personal, porque no sabemos qué está sintiendo esa persona cuando escribió el poema. Y si logra en ti un efecto, es porque hay la empatía del lector con el escritor.
Totalmente de acuerdo, eso es cierto. Yo siempre he dicho que es eso, que uno tiene que adentrarse, sentirlo, como ahorita nos está mandando muchos saludos Lorena Fernández. Dice, qué lindo escucharlas.
Ay, qué bella, yo quiero mucho a Lorena. Lorena, yo soy asidua escritora de su grupo. No dejo de publicar todos los días allí, y bueno, y en 44 más, porque creo que ese es mi legado para la posteridad, el escribir todos los días y poder desnudar mi alma, como digo yo.
Ah, qué bello. ¿Tú crees que la poesía sea un arma cargada de futuro, como dijo Miguel Celaya?
Sí, totalmente. pero de ese futuro, de ese porvenir que lo va haciendo el presente en que estamos y que viene también con su carga de pasado. El futuro siempre es este porvenir. Yo suelo llamar el futuro como una caja de sorpresa, que no sabemos qué es lo que trae, pero que debemos abrirla.
Así es, hay que dar ese paso, ¿no? Dar ese paso y abrirse al futuro y decir hacia adelante. ¿Qué tan libre eres para escribir, Maritza?
Bueno, yo hablo de una libertad que no necesito un momento especial para escribir. A veces los poemas los he soñado, a veces he escrito una frase allí medio dormida y en la mañana la desarrollo. A veces es la imagen que me da el poema en sí, y a veces que escribo las palabras y después viene la imagen. El solo amanecer me lleva también yo pienso que el amanecer y la puesta del sol son figuras como muy literativas en mi poema porque es lo que me asombra.
Ay, qué bello, qué bello. ¿Cómo organizas tus tiempos para escribir? ¿Tienes un doctorado, tienes maestría, tienes tus talleres, tienes tus ponencias? ¿En qué momento dices,
No, bueno,
voy a buscar mi yo interior y voy a decir lo que siento?
no, el poema, como te decía ahorita, el poema surge en cualquier momento. Yo a veces que no lo busco. He venido en el metro, en la camioneta y de repente me asaltan los versos. Yo digo siempre que los versos me persiguen, así como perseguían en la obra de Pirandello los seis personajes en busca de un autor. Los versos me persiguen. Entonces a veces Dios mío, no logro atraparlos todos, pero por lo general en la mañana, a las 4:30, a las 5, es cuando yo me siento a escribir ahorita he estado utilizando otra estrategia y es que escribo y después lo publico más tarde para darle el último, la última revisión realmente, ¿no?
Sí. Y Maritza, en Facebook tienes poemas inconclusos. De repente te leo y dice poema inconcluso, Mar.
¿Aló?
Sí, ¿me escuchas?
Ahora sí.
Bien, bien, es que te pregunté, en Facebook tienes poemas inconclusos. Esos poemas inconclusos, en ese mismo momento o ese mismo día los terminas o esperas o cómo le das forma a lo que has dejado
No, son realmente poemas inconclusos. Esos poemas yo no los voy a terminar, porque
así.
creo que la idea principal está allí.
Es
Entonces
para
son poemas.
tu libro, el libro, uno de tus
Sí.
libros inéditos.
Sí, que poemas
Ah.
inconclusos porque son poemas que los dejo allí y es el lector el que se va a encargar de darle la parte final, ¿no?
Ah, qué
Es así
bello.
como esos libros que uno va rayando, ¿no? Mi idea está plasmada allí. Como a mí me gustan los poemas largos, por eso siempre son como unas tiradas de versos, versos libres que vuelan como mariposas, digo yo. Siempre he pensado, yo amo las mariposas, que mis
Sí.
versos son como mariposas, que se van posando de flor en flor, se chupan ese néctar y lo llevan a otros lugares.
Sí, sí me he dado cuenta que amas las mariposas. La verdad que sí me encanta. ¿Qué puede encontrar el lector en Diluvio de Palabras?
Pues en el diluvio de palabras puedo encontrar el tema de la muerte, no resuelto, por supuesto, el tema del ser, el tema tan tratado en la filosofía por Heráclito, de que no nos bañamos siempre en el mismo río. Puede encontrar la tristeza ante la marginalidad, ante la indolencia por los mendigos. Puede encontrar poemas de amor. Para recuperar su alma, para resarcirse de los despechos, como decimos acá, de los guayabos, como dicen en otros lugares. Es un librito sencillo, pero donde yo pienso que di lo mejor de mí, quizás con inexperiencia, porque al ser el primer libro, pues siempre tendrá sus cuestiones, unos baches allí que quizás los libros posteriores, pero la política editorial acá en el país está muy, muy complicada, como todo el país. Pero si no existiera la poesía, pues ya estaríamos todos fallecidos.
Así es. Si no existiera la poesía. Hace un momento mencionaste a Heráclito y él dice que el ser existe y no existe a la vez. Pero Parménides dice que esto es un absurdo porque el ser es inmóvil y solo el movimiento permite que el ser exista y no exista a la vez. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, yo dentro de los filósofos siempre voy a llamar Heráclito, porque al decir que no nos bañamos, las aguas del río no siempre son las mismas, entonces las situaciones de la vida jamás van a repetirse, y así se repita una situación, pues ya no seremos los mismos, porque lo que vivimos en la juventud pues no lo volvemos a vivir igual en la etapa de la adultez y mucho menos en la vejez. Entonces yo pienso que el ser va a estar siempre en todas las cuestiones que hagamos, y que el ser fallece justamente cuando ya nos vamos, cuando dejamos de existir, así como la teoría de que el alma abandona el cuerpo y todo eso, que también están en cuestionamiento, pero uno siempre va a tener sus inclinaciones a nivel de lo que es la filosofía, la sociología, la psicología, y yo soy totalmente defensora de Heráclito.
Perfecto, perfecto. ¿Nos puedes compartir un poema de Diluvio de Palabras? Bueno, yo quiero muchos, pero por el momento uno.
Ok, bueno, voy a leer uno que se titula Mutis, tomado por supuesto del teatro, la palabra mutis, ¿no?
Sí.
¿Qué decir cuando no conseguimos las palabras precisas, las adecuadas para nombrar a ese sentimiento que nos perturba, agobia, tortura y corta la respiración, aplasta y aniquila? Pero está allí, en el pensamiento que no cesa, no se apaga, la palabra justa, adecuada, que encierra el todo y la nada, el sí y el no, el principio y el fin.
Es cierto, la verdad es cierto. Bravo, 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 bravo.
Gracias.
Es cierto, a veces sentimos como que se nos van extinguiendo las palabras. Es cuando la musa no está, ¿no? O no hay inspiración. ¿Cómo regresa ese diluvio de palabras? ¿Cómo regresa esa musa? ¿Vivencias, bueno, fantasías?
Bueno, a veces es una mezcla de vivencias y otras veces de fantasía, porque fíjate, paralelo a esto de escribir poesía, yo manejo una teoría que es la escritura creativa, que está basada en las técnicas de Gianni Rodari, que es el autor de una obra que se llama Gramática de la Fantasía, Introducción al Arte de Inventar Historias. Entonces yo siento que cuando la musa me viene, yo pienso en las técnicas de Rodari. Rodari tiene 45 técnicas que yo he apelado a ellas para... Él las utiliza para la narrativa, pero yo las utilizo para la poesía, porque siempre he dicho que el poema tiene una historia allí. El poema cuenta una historia. Por eso es que, bueno, hay tantos poemas hechos canciones.
Así.
Porque cuentan una historia de amor, una historia de tristeza, de desolación, X, pero cuenta una historia.
Así es. De hecho, hiciste una ponencia de escritura creativa, ¿no? Hiciste
sí,
una ponencia,
sí.
Y ahí fue donde conocí a Gianni Rodari, porque no realmente no lo conocía. Y empecé a leer un poquito de esa ponencia. ¿Y trabajas con niños? ¿Escribes literatura infantil?
Sí, he escrito cuentos, pero lo que pasa es que, y micro relatos y todo eso, ¿no? La parte de la escritura, pues yo también la desarrollé con Rodari, porque yo aprendí de Rodari en una de las veces que estaba activa en la universidad y tenía que administrar el curso de literatura infantil. Y entonces llega Rodari a mis manos con un caudal de ideas, y entonces yo siempre digo mi vida antes y después de Rodari. Porque la vena para escribir, yo escribo un poema diario, o a veces dos, a mi estilo, por supuesto.
Claro.
Y pienso que eso lo desarrolló con Rodari.
¿Y cómo se incentiva la escritura creativa? ¿Cómo se incentiva? Porque eso es parte de la ponencia que hiciste. ¿Cómo se incentiva, por ejemplo, en un preescolar?
En un preescolar. Acuérdate que, por ejemplo, aquí en Venezuela, el preescolar no es para enseñar a escribir, pero entonces mostrándole figuras, mostrándole paisajes, mostrándole figuras e imágenes, el niño te va diciendo y el maestro es el que va escribiendo, ¿no? Ya cuando ellos están dotados de la capacidad de escribir, pues nosotros lo vamos a incentivar con cualquier motivación. Yo solía llevarles a mis estudiantes que ya eran grandes de la universidad un girasol que está metido en un frasco que salió en una revista. Entonces, a partir de allí, ellos iban a crear un cuento, un poema, una fábula, cualquiera de los géneros literarios. Y se dio, la gente logra soltar la mano porque te estás viendo lo que tienes que exponerle a las palabras. Yo siempre le digo, las palabras, uno está lleno de palabras, el cerebro, en el cerebro, las neuronas, por allí están, es como las mariposas, pues usted lo que tiene es que agarrarlas e irlas cazando en género, que tenga el mismo género, si es masculino, que tenga el mismo número, que sea singular o plural, para que haya coherencia, cohesión, y el mensaje llegue al otro.
Y además hacerlo en una forma sencilla, ¿no? Porque de repente cuando a los muchachos, aún en universidad, cuando le pones cosas muy complejas, como que se apartan un poco, no sé si estés de acuerdo, prefieren las cosas sencillas, las digeribles, ¿no?
Claro, bueno, yo una de las características de la técnica de rodar es que ver la escritura como un juego.
Ay, eso es.
Donde voy a ir mezclando las palabras y también voy a ir decantando, porque dice, por ejemplo, que no se corrige, si pueden haber errores ortográficos, se va a corregir es al final, cuando, por ejemplo, no haya concordancia en el número, que escriba algo en plural y lo otro en singular, eso se corrige al final, o que haya una cacofonía, dos palabras allí que se unan y que resulten malsonantes y que hay que cambiarlas. Y, por ejemplo, yo siempre les decía, vamos a escribir y después corregimos al final, porque la ortografía es necesaria, debemos escribir correctamente, pero cuando estamos muy motivados, lo importante es dejar que fluya la imaginación y después corregimos.
O sea, en tu ponencia pones las palabras claves, escritura creativa, fantasía y producción de textos. La verdad que a mí me impresionas, Maritza, porque eres una mujer muy sensible, lo he leído en tus poemas, de hecho, luego vamos a leer uno, si me permites, cuando fuiste elegida poeta de la semana en una radio, en Radio Suki, creo. Y un poema precioso. ¿Qué tan importante es también el ambiente? El ambiente, la libertad, el no sentir presiones. Eso es muy importante, porque luego cuando los muchachos, bueno, ya nos estamos yendo a un taller de creatividad, cuando los muchachos sienten esa presión, creo que como que se pierde, ¿no? Y como tú dices, tiene que ser algo lúdico.
Sí. Y escribir en libertad, y justamente Rodari lo dice, y yo creo que en la ponencia está la cita. Escribir en libertad, no para que todos seamos escritores, sino para que seamos libres. Yo pienso que cuando uno logra expresar todo el caudal de sentimientos que lleva por dentro, ya está una manera de ser libre, porque no te estás ocultando nada. Aunque yo digo que el poeta siempre se guarda la mejor carta debajo de la manga, y es las cosas que nunca va a decir. Yo he escuchado entrevistas al mismo Neruda, Sábato, y ellos siempre guardaron algo allí, que lo descubrimos después cuando fallecen, leyendo su biografía, leyendo otros poemas, porque, bueno, uno como lector crítico lo descubre, ¿no?
Claro.
Pero
claro,
siempre tenemos allí algo guardado en la manga, bajo la manga.
Eso es bueno, tener algo guardado bajo la manga. En este mundo tan tecnificado, tan lleno de internet, ¿qué lugar tiene la poesía?
Bueno, la poesía tiene un papel preponderante, y atendiendo a eso leí esta mañana una presentación de no lo terminé de escuchar realmente, que me la pasaron, de un poeta que falleció, y justamente decía que realmente somos unos valientes en este mundo tan tecnificado, porque donde ya no le quieren prestar atención ni a los poetas ni a los filósofos, pero siempre vamos a existir, porque yo pienso que por muy tecnificado que esté todo, el ser humano es un caudal de emociones, y es imposible que deje de transmitir lo que siente para convertirse en un robot, en que todo lo que está en internet es lo más importante, porque siempre seguimos creando, porque van a haber situaciones que nos van a conectar con ese sentimentalismo, con esa sentimentalismo bien yendo hacia la parte Positiva y quizás hacia la parte negativa, porque yo siempre digo que oscilamos entre, por ejemplo, la alegría y la tristeza, la soledad y la compañía, la felicidad y la infelicidad, porque somos seres tan sensibles que, pues, bueno, la felicidad no siempre va a ser, no todo va a ser color de rosa, siempre así vamos a estar entre dos aguas.
Así es, siempre vamos a tener ese tipo de circunstancias, ¿no? Una dualidad. Por ejemplo, si te encuentras en la soledad y la utopía, ¿qué papel le das en tu vida a la soledad y a la utopía?
Bueno, yo digo que, bueno, la soledad nos persigue desde que nacimos, porque pues nacimos solos y solo nos vamos, así independientemente de que estemos rodeados de muchas personas. Y la utopía es este sueño de trascender, de que yo siempre digo que es como un manierismo, ¿no? Nos elevamos y creemos que con nuestra poesía vamos a salvar el mundo, pero nos estamos salvando nosotros de nuestras mismas penas, ¿no? Yo digo que si no existiera la poesía, insisto, sobre todo en este momento histórico que estamos viviendo en el país, yo creo que ya un montón de gente no existiría, porque la poesía es liberación, la poesía es la esencia del ser humano, y más, bueno, entre nosotros, que entre los que nacimos, no que nacimos, nos hicimos poetas a lo largo del camino, ¿no? Pues yo mi primer poema lo escribí a los 15 años, pero cuando yo ni siquiera sabía que iba a estudiar literatura ni nada de eso. O sea, las cosas vinieron en su justa medida. Era una utopía para mí ser profesora de castellano y lo logré. Pero, sí, yo pienso que oscilo entre eso, entre la soledad y la utopía, porque también creo que una manera de sentirnos acompañados es escribir para y ser leídos.
Ay, qué bello. ¿Y la alegría y la realidad?
Bueno, con respecto a la alegría, la realidad.
Porque ya, tú eres muy alegre. Eres una mujer que escribe con mucha alegría. Yo eso siento. Tal vez porque te leo, por ejemplo, la flor diente de león, o porque te veo en las mariposas, o porque tienes siempre un mensaje bueno, y como tú dijiste, dejas los poemas inconclusos y cada quien le va dando, pues, forma, ¿no? Se va creando una idea, se va creando un sentimiento, se va creando una emoción, y ahí está, ¿no? Tú eres muy alegre y me
no,
gusta. Sí, tú eres
muy... Si supieras que no, yo digo que yo tengo mis altibajos. Lo que pasa es que cuando escribo, hay como un proceso de desdoblamiento, ¿no? Pareciera que emerge la otra, la persona que quise ser y no fui. Aunque no estoy mintiendo allí, ¿no? Sí tengo mis momentos de alegría, pero más bien soy una persona tranquila y yo creo que así como con mucha carga de cuestiones negativas, que las he transformado, porque para poder vivir hay que transformarse.
Así es. ¿Y qué sucede cuando soplas? Porque veo que escribes mucho soplarle a una flor, soplarle a una mariposa.
Ay, porque creo que es así como el sentir que uno está vivo y da vida a otros seres, ¿no? Pienso que el aire son esos besos de las personas que se fueron y que rozan las mejillas. Pienso que es la gente que te habla cuando pasa el viento en ese murmullo. Yo siento tantas cosas por el viento, por el aire, por las mariposas, porque yo soy una mujer de ciudad, pues yo no he vivido así en el campo para poder ver otras cosas como el canto del gallo realmente allí, o que estén ordeñando las vacas, pero yo eso me lo puedo imaginar por las películas, por internet.
Ay, qué bello. Y la verdad que a mí me gustó mucho un poema inconcluso que dejaste en Facebook. Lo dice: sopla la flor de león y mis ilusiones volaron por doquier. Qué bonito, ¿no? Las ilusiones, la fantasía, tu sentimiento. Pero también le soplas a la mariposa del amor. Y si la ven pasar, que le hablen de ti. Te aseguro que le van a hablar muy bien de ti.
Ay, qué bello, gracias.
Muy bien de ti. ¿Te parece si vamos? ¿Fuiste autora elegida en proyecto Letras en 2016? ¿Te parece si escuchamos ese audio?
Bueno.
Bien. Bueno, escuchemos, por favor.
Criado de Dios, un mendigo, un indigente, vaga con la mirada perdida, tejiendo sueños en la nada, comiendo desperdicios. Ese también es hijo de Dios. ¿Y qué pasó? ¿Por qué vaga sin rumbo? ¿Por qué anda y desanda el camino, tratando de aniquilar la angustia? Es el mundo, es el deterioro social. ¿Quién lo sabe? Día tras día lo vemos en esas nuestras calles, a veces descalzos, a veces semidesnudo, y sus pisadas huecas resuenan en nuestra conciencia, porque somos responsables silentes de esa situación, observadores indolentes, indigentes. Mi país, mi pobre país, se cierra cada día más bajo el cinturón de miseria, en la pobreza sin fin. Otras veces a algunos nos desesperamos, pues que cada día son más, son una verdadera legión, y a veces tomamos conciencia y notamos que la tristeza que llevamos dentro es mayor que nosotros, simples observadores. También tenemos carencias de algo, de confianza, de compañía, de fe, de sentimientos. Y es otra forma de indigencia.
Bravo, fuerte poema. Fuerte poema.
Sí, bueno, ese poema surge, es indigente, indigentes, ¿no?
Sí.
Ese poema surge de una situación real. Yo vi cuando una camioneta se llevaba por delante un mendigo y lo vi caer y todo eso, y pues ese poema surge realmente de allí. Esos pies sucios, cómo le saltaron las chancletas que llevaba, y una bolsa con recogiendo latas, y eso se me marcó para toda la vida, ¿no? Entonces decidí escribir, y además de que el nivel de mendicidad en el país ha aumentado 100%, entonces no podía callarme.
Y fuerte, la verdad que sí, porque te pones a pensar y te pones a sentir, sientes lo que dices. Muchas veces cuando vemos a un indigente en la calle, se nos arruga el alma, porque lo ves y piensas muchas cosas, Marisa, si ya comió, si no ha comido, si durmió, si tiene dónde dormir, si se moja con la lluvia, si no se moja, si el sol le quema, tantas cosas, y tú en un poema dices mucho.
Sí, mucho.
Me quedé casi sin palabras. Bueno, hablamos. Sí,
es un poema muy triste.
¿Qué es para ti el enojo y la injusticia?
Yo casi que las llevo de la mano, ¿no? Porque hay tantas injusticias que me logran enojar en esta vida, ¿no? Hay cosas que la mayoría de la gente las ve como muy normales, y a mí me causan casi que una ira que yo digo que a veces que no la puedo canalizar, ¿no? Menos mal que existe la poesía, y pues allí. Pero pienso que la expresión así negativa del ser humano es el enojo, ¿no? Sí. Y que se transforma también en ira, y que uno tiene que buscar las maneras de canalizarla. Cada quien lo hace la manera como aprendió. Pues yo creo que escribiendo yo he logrado manejar las dos cosas, ¿no? Pero sí, soy así que hay muchas cosas que me logran sacar del centro, pues, de una pasividad, de creer que todo está bien y que todo es armonioso, cuando sabemos que en la vida pues no es así.
Así es. ¿Nos compartes otro poema de Diluvio Palabras?
Y cómo no, yo, el amor, justamente allí aparece una frase de un poema de César Vallejo. Este se titula Amor y dice: No dejes que cierre mis ojos, déjame que fije tu rostro en mi memoria, seca mis lágrimas y guarda el pañuelo. Allí están las perlas que te doy como recuerdo. Amor, no dejes que abra los brazos, quédate así en mi pecho por siempre. Y cuando vengan por mí los heraldos negros, vísteme de rosas rojas para ir al sepulcro, a mi última morada.
Vísteme de rosas rojas, qué bello.
Y justamente allí donde dice los heraldos negros son los heraldos negros del poema de Vallejo.
De Vallejo.
Entonces, si yo vi esos heraldos negros como unos ángeles que se llevan a la persona cuando fallece, ¿no? Y las rosas rojas, pues, para sí, para demostrar con la pasión que ante la muerte, pues, y si es la muerte del amado o de la amada, deben ser rosas rojas, no pueden ser otras. Así tienen es. Que ser rojas para simbolizar la pasión.
Y el amor así en su máxima potencia, ese es cierto. ¿El amor es la felicidad o la felicidad es amor?
El amor es parte de la felicidad. Yo pienso que, pero el amor entendido en su sentido más universal. Yo soy seguidora de ese libro de Erich Fromm, otro estudio sobre el amor de Ortega y Gasset, que habla justamente de los diferentes tipos de amor, ¿no? El amor a la vida, el amor a los hijos, el amor, pero nunca es el mismo amor, porque hay mucha poesía con respecto al amor erótico, hay mucha poesía con respecto al amor pasional, el despecho, pero hay amores de amores. Por ejemplo, nosotros, y como tú escribes también lo sabes, nosotros hablamos las palabras, es la materia prima que utilizamos para nosotros comunicarnos con los demás. Entonces, el amor entendido en su sentido universal da un poco de felicidad, pero la felicidad es efímera también. Entonces, hay allí también una dicotomía que todavía no estoy muy conforme, no logro casar las dos, ¿no? Porque la felicidad son instantes tan efímeros que a veces cuando ya los tenemos se nos va como la estrella fugaz que dejó su estela.
Y así es, y la felicidad está en uno mismo, ¿no? Yo creo que no están en las circunstancias, sino está en uno mismo. Si uno quiere ser feliz, lo va a hacer. Por el amor, por la confianza, por la amistad, por muchísimas, muchísimas cosas más, ¿no? Pero está en uno. O sea, no voy a ser feliz porque me diste algo, porque hiciste algo por mí, no. Voy a ser feliz porque voy a saberte agradecer, ¿no?
Claro, así es.
¿Y la amistad y la deslealtad? ¿Qué son?
Bueno. Uno logra a lo largo de los años descubrir quiénes son los verdaderos amigos y quiénes no. Y a lo largo de yo pienso que en cada edad, por ejemplo, cuando uno es adolescente cree mucho en la amistad, cree mucho en el compartir. Y es justamente la etapa adulta cuando te demuestra que a todo el mundo no se le puede llamar amigo, ¿no? Porque amigo es una palabra muy grande, sí, y con mucho significado, ¿no? Yo he tenido a lo largo de la vida pues mucha decepción. Y llegó un día que dije, bueno, mi mamá decía, tu mejor amiga soy yo, pero sabes que los padres no le dan a uno la apertura de hablar, sobre todo esta generación a la que yo pertenezco, pues no le daban la apertura para uno hablar de ciertas cosas que con una amiga sí de repente podías hablarlas, ¿no? Entonces, sí, creo que amistad y el ser desleal depende de la circunstancia, ¿no? Creo que en una instancia de la vida, amistad es lealtad, pero en otra pasa a ser compromiso, circunstancia, un momento, una instancia de la vida, ¿no?
Así es, así es. ¿Qué son las alas para ti, Marisa?
Ay, son el símbolo de la libertad. Yo he soñado allí en cada poema. Todo lo que tenga alas me inspira, ¿no? Las gaviotas, las mariposas, todo lo que... Los ángeles, yo tengo un poema por allí que decía, le reclamaba a Dios que por qué no nos dio alas. Entonces alguien me decía, bueno, es que todos somos ángeles, pero no podemos volar. Yo pienso que, bueno, de hecho, la primera vez que yo me monté en un avión, yo me sentí tan libre. libre y en ese espacio que sabemos que es reducido, etcétera, etcétera, porque eres tan en contacto con el cielo. Yo no sé, a mí me pasa con la conservadora Biota, ¿no? El cielo es el límite. Yo quería, así como que si pudiera sacar la mano y tocar las nubes, verlas de cerca para por lo menos pensar que en algún momento tuve alas.
Y te dieron alas, te dieron poesía. La poesía sí. es un ave que nos presta sus alas para volar.
Así es.
¿Qué te parece si escuchamos Alas? Tu poema Alas.
¿Lo vas a leer?
¿Quieres que lo ponga? Tengo el audio.
Bueno.
Bueno, escuchemos.
No puedo prestarte mis alas para que remontes el vuelo y asciendas al cielo infinito. Debes aprender a volar con las alas que aún no descubres en ti. Debes buscarlas. El Creador nos dotó con ellas. Busca, hurga dentro de ti. Todos somos ángeles de luz y alumbramos en las sombras. Despejamos las tinieblas. Hasta Luzbel es un ángel portador de luz, pero tras su caída y destierro al infierno, su nombre fue cambiando a Satán, adversario. Busca tu ángel dentro de ti, en tu quehacer diario, en la cotidianidad de la vida. Solo mírate y lo encontrarás. Yo descubrí que tengo el ángel de la poesía que me acompaña. La misión de enseñar, de difundir la lírica, de expresarme con palabras aladas que vuelan hasta ti, lector, que me lees cada día, que recorres mis letras y te detienes, y tal vez te veas reflejado en mis estrofas y digas: yo me he sentido como tú, poeta. Yo he llorado ante la puesta de sol, ante el majestuoso mar, ante un amanecer con esos tintes indefinidos en el cielo. He admirado el arco iris. He soñado como tú, poeta. Así se entiende mi verdad. Todos tenemos alas. Unos las llevan visibles y sueltan sus plumas llenas de luz. Otros las llevamos en el alma y las llamamos de muchas formas: aleta, alerón, alón, élitro, hélice, remo, alero, cornisa, flanco, banda, lado, fila, hilera. Pero cualquier nombre que le demos, simbolizan libertad, fe y esperanza. Descubramos el ángel en nosotros. Alas. Autora: Maritza Isabel Álvarez.
Qué bella voz, la de Lorena Fernández. Y es cierto, bravo, 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 bravo. Realmente todos tenemos alas, ¿no? Y tenemos ese ángel, que es la poesía.
Sí, que nos acompaña, que es justamente el que nos da como el ímpetu para seguir, ¿no? En un mundo tan convulsionado como el que vivimos actualmente.
Así es, nos da alas para volar. ¿Usas mucho alas, mar, mariposa, flor, naturaleza, sol en tus poemas?
Sí, yo pienso que son como palabras clave. Y yo he notado, por ejemplo, que he repetido versos en otros poemas porque se quedan en mí. Yo amo el mar. Nosotros, yo vivo en un estado que es el estado Miranda, y en el centro donde vivo pues no hay playas, ¿no? Nosotros tenemos que ir a Caracas, tenemos que ir hacia Aragua, otros estados para poder disfrutar de la playa. Pero el mar ejerce en mí me da una sensación de paz, y solo sentarme y ver cómo la ola va y viene, me fascina ese choque de las olas contra las rocas. Y las mariposas, pues, yo no sé, también porque, bueno, después de leer 100 años de soledad, ¿quién no se enamora de las mariposas? Pero lo mío viene más allá. Siempre he pensado que ay, es que es una belleza tan extraordinaria, tantos colores, y hay unas blancas, pero tan blancas que yo no sé, compiten con las nubes. Y otras tan azules, son colores tan, y otras tan pintorescas que pues a mí me llamaban la atención. De hecho, mi hijo pequeño ponía la mano y se le paraban las mariposas,
Ay, qué
así
bello.
como que las llamara, ¿no? Entonces creo que de allí viene todo ese.
Es que realmente las mariposas son hermosísimas, ¿no? Al principio cuando nacen sí son feas, pero luego esa belleza inmensa, ¿no? Ese esplendor, esos, como tú dices, esos colores. Sí, también me gustan las mariposas.
Ah, qué bueno.
Fíjate que cuando empecé en Facebook, mi foto de portada era una mariposa.
Qué
Y
bien.
aprendí a ser libre.
Okay.
Aprendí a ser libre. Bueno, ahora te toca a ti uno de los poemas de Diluvio.
Ajá, vamos a leer este nocturno. Aquella noche no esperé como tantas otras. El viento silbaba a lo lejos y con el aire frío llegaste y corrí sin pensarlo. Se inició el juego y como una piedra por el precipicio de la pasión rodé sin saber dónde caería. Solo sentía que vibraba entre tu pecho de mangle y vi el arco iris y la turbulencia de la tormenta me dio miedo y tus brazos fuertes de mangle blanco me daban confianza y me dormí en tus brazos. Como antes, como ayer, como siempre. Y llegó el alba y tus ojos de ámbar vigilaban mi sueño.
Bravo, bravo, bravo.
Gracias. El poema, hay que darle la parte erótica también es importante dentro de la poesía.
Verdad que sí. Fíjate, yo tuve una época que era como muy amorosa, luego como mucho desamor y últimamente mucha sensualidad y erotismo. Pero no hay que enfocarse, ¿verdad? En una sola forma o en un solo estilo de poesía, hay que hacer de todo, ¿no? La poesía
Claro.
social, la poesía social.
Sí, bueno, por
¿Qué
ejemplo,
tanta
ese poema.
voz? El de los indigentes.
Sí, ese es un poema con el sentido social muy marcado, ¿no? Una crítica, como yo digo, un latigazo en el alma, ¿no? A la gente que tiene el poder y que no lo ejerce para contrarrestar tantas injusticias que suceden sobre todo en estos países, ¿no?
Así es, hay que darle voz a las letras, aunque cuando las lees son voces en silencio, pero hay que hacer que suenen y resuenen en uno, ¿no? En el alma, en la conciencia, en las manos, en la boca, en la nariz, en todo el cuerpo. Me
Sí, claro.
emociono. Sí, señor. ¿Te parece si escuchamos a Joan Manuel Serrat? Caminante, no hay camino.
Sí,
Mary,
me encanta.
escuchemos.
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar, pasar haciendo caminos. Camino sobre la mar, nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de jabón. Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse. Nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas el camino y nada más. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino y al volver la vista atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo en ese lugar donde hoy los bosques se visten de espinos se oyó la voz de un poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, murió el poeta lejos del hogar que cubre el polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso. Cuando el jilguero no puede cantar, cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso.
Qué bello es escuchar poemas cantados, ¿verdad?
Bellísimo, y la voz de Serrat es una voz, pero bueno, incomparable. Yo lo amo.
Sí, la verdad que sí, a mí me encanta, porque él canta mucho poema. Canta a Hernández, canta a Machado, ¿no?
Sí. A Benedetti, tiene algo de Benedetti también.
A Benedetti también, es cierto. Me gusta muchísimo. Las alas, la libertad, la felicidad, el amor, la naturaleza y tu poesía.
Sí.
Y tu poesía.
Sí.
¿Me dejas leer el poema que fue elegido el poema de la semana en Radio Suki?
¿Cómo no?
No tengo el título, solo tengo el poema. Tú me vas a decir el título, ¿sale?
Ok.
Dice: desde el fondo de mi ser presiento el poema que nace. Los versos fluyen por mis venas como la savia por las entrañas del árbol. Se agrupan en una tirada de versos que cae como el agua por la cascada de los sueños, agua mansa y dulce del río que va a dar al mar, y se mezcla con la salobre, dándole el sabor agridulce de los sentimientos. Desde el fondo de mí nacen versos de luz y sombras, de soledad y compañía, de tristeza y alegría, de angustia y de paz, de ternura y encono, de odio y de amor, de dulzura y amargura, de muerte y de vida, de principio y fin, así como el alfa y el omega, el nunca jamás. Dentro de mi ser nace el poema y va tomando forma a medida que mis dedos tocan el teclado. Las letras piden ser rozadas una a una y se convierten en palabras. Con la magia de la expresión, con la fantasía del sentido, y se hace el poema, tirada de versos que lleva el sentimiento, y cuenta una historia en versos libres, sin rima, pero con la musicalidad y la emoción del alma de poeta, que desborda su corazón y se entrega en cada verso. Palabras aladas como mariposas que vuelan alrededor de los sueños, como abejas que cuidan el panal lleno de la dulce miel, como los luceros custodian a la luna, mientras las estrellas titilan en señal de alerta. Dentro del poeta, artesano de emociones, fluye la arcilla que será convertida en palabra, palabra que enamora, palabra que enaltece, palabra que consuela, palabra que incita a pensar, palabra que entristece en la empatía del lector, con el caudal de sensaciones que el poema describe, palabra sagrada que bendice, palabra profana que maldice, palabras, palabras que elevan el espíritu dentro de mi ser, nace el poema. ¡Qué belleza, Maritza!
¡Ay, qué bello! Y le digo, tu voz precioso. Yo siempre he dicho y le solía decir a mis alumnos eso. No siempre el que escribe el poema lo lee tan bien como cuando es reclamado por otra persona o leído por otra persona. Oye, es que tengo los ojos aguados realmente, ¿no? No recuerdo si se llamaba poema o qué decir, porque yo a veces los títulos no suelo recordarlos, ¿no? No lo tengo a la mano, pero algo de eso va por allí. Pero es lo que hemos conversado.
Sí.
Muchas de las ideas que hemos conversado están plasmadas allí.
Es cierto, el poeta es un artesano de emociones, y la palabra te enamora, y la palabra te enaltece, y de repente tú le dices al poeta, gracias por darme lo que yo estoy sintiendo, porque en ti veo y en ti vivo tus letras. Qué belleza, ¿no?
Sí, muy bello. Muchas gracias por esa lectura.
Muchas gracias a ti por dejarme sentirte, por dejarme entrar, por dejar caminar tus letras, por dejarme volar. La verdad que es hermosísimo, es precioso, precioso. Con razón fuiste el poema de la semana.
Sí, bueno, varias veces lo han leído y yo he esperado por escucharlo en la radio, y en verdad que es una emoción que solamente nosotros, pues los que escribimos, y me imagino que también los compositores, al escuchar sus canciones, la voz de una persona que la presta para eso, es una emoción muy, muy, muy grande, ¿no? A veces yo pienso que la gente dirá, bueno, hay cosas más importantes para uno emocionarse, pero bueno, es la materia prima que nosotros la vemos allí cristalizada en la voz de otro, y que se ve que sí estamos llegando a otras personas, que la palabra sí tiene un poder, y es de eso, de enamorar, de dar libertad, de dar alas, pues.
¿Qué sientes, Maritza, cuando empiezas, como dices en el poema, cuando empiezas a darle forma, cuando empiezas a esculpirla, cuando tus dedos rozan el teclado, cuando la computadora ya te da las letras, qué sientes cuando ya ves el poema?
Bueno, yo siempre he dicho que cada poema es como un hijo, ¿no? Yo, por ejemplo, tuve la no sé cómo llamarlo, ¿no? Yo tuve un solo hijo, entonces no sé, esa experiencia una sola vez. Pero que cada poema lo veo justamente como un hijo que lo puedo ir mejorando. De hecho, a veces le escribo y voy cambiando, pero es una emoción así como muy grande, ¿no? O también es dar la sensación de placer, así como cuando uno quiere comerse un dulce, sabe que no puede por tantas circunstancias, ya no tanto por la dieta, pero por otras cosas de la salud, y se lo come, ¿no? Es así como, y de repente cuando lo leo, cuando lo escucho, le digo por otra persona, Dios mío, eso lo puedo escribir yo, en qué momento estaba, qué estaba sintiendo, qué estaba pasando por mi mente, voy a crear algo tan bello que lo he leído en otras personas, pero no es copiado, porque es producto de la emoción de ese momento que estoy viviendo, que no se parece a ninguno. Yo digo que, por ejemplo, cuando los surrealistas hablaban de ese fluir de la conciencia, eso es lo que hay cuando uno escribe un poema. Eso es realmente lo que se está manifestando, justamente como ese río que va a dar al mar.
Así es, así es. Vamos a una canción también de Joan Manuel Serrat, Para la Libertad. ¿Te parece?
Ay, bellísima.
Ay,
bellísima.
Divina, divina, divina. Vamos, escuchemos a Joan Manuel Serrat.
Lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos para la libertad. Siento más corazones que arenas en mi pecho. Dan espuma mis venas y entro en los hospitales y entro en los algodones. Como en las azucenas, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Sabias sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida para la libertad. Sangro, lucho y pervivo para la libertad. Mis ojos y mis manos como un árbol carnal, generoso y cautivo. Voy a los cirujanos, porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la carne talada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, de mi cuerpo que pierdo en cada herida, porque soy como el árbol talado que retoño y aún tengo la vida, y aún tengo la vida.
Bueno, ya estamos de nuevo con ustedes y tenemos una visita muy agradable, muy linda, que quiere saludarte. Lore.
Hola, buenas tardes o buenas noches a todos. Hola Marisa, un placer inmenso, recién te lo dije, que se haya podido realizar este encuentro tan bello entre Rosario y vos, y poder bueno, profundizar un poco más sobre tus obras y tu talento, ¿no? Porque es algo que quizás es lo que en lo que yo más intento trabajar, ¿no? En poder mostrar a la gente el talento que tienen los autores.
Sí, es un verdadero placer escucharte y escuchar justamente que se produzca esta trilogía entre nosotras, que hemos estado trabajando solamente a nivel del Facebook, con los poemas que escribimos y en los grupos. Es un verdadero placer compartir con ustedes y escuchar en sus voces pues los poemas que un día cualquiera, en cualquier circunstancia, los escribí.
Ay, qué bonito, la verdad que sí, es hermosísimo estar las tres juntas. Gracias a Lore, tuve el contacto contigo, Maritza, y realmente se lo agradezco a Lorena porque eres una poeta increíble, con mucho sentimiento, y eso yo lo agradezco. Yo lo agradezco muchísimo porque llegas al alma y al corazón. No todos llegan al alma y al corazón, ¿no es así, Lorena?
Así es. Yo creo que por eso hablaba de talento, ¿no? Y un poco yo estuve escuchándolas y Maritza lo decía, ¿no? cuando las otras personas pueden realmente empatizar y hacer suyas las palabras del autor, es una magia que no todo el mundo lo puede provocar. A pesar de las técnicas, a pesar de la formación, no sé si vos, Marisa, coincidís conmigo.
Sí, es cierto, yo pienso que hay un don especial en cada uno de los que nos dedicamos a la escritura, pues, porque los títulos y todo lo que uno haya podido aprender solo pone un granito de arena. El sentimiento lo puede llevar cualquier ser humano por dentro, y bueno, dichosos los que podemos hacerlo a través de la palabra. El músico lo hace a través de la música, el pintor a través de sus pinturas, y nosotros tenemos este don que es, como yo decía antes, que Dios no nos dio alas, pero hoy Rosario me corregía y me decía, sí nos dio alas, y es la poesía. La poesía es la forma de expresarnos y que, bueno, es la manera de trascender.
Así es. Sí, yo por eso quizás, no sé, subrayando un poco mi teoría de cuando empecé a hacer este proyecto de difusión, yo nunca exigí la calidad literaria, ¿no? Y quizás tenía ese criterio que vos hace un rato hablabas, ¿no? De tratar de entender qué sentía esa persona en ese momento, ¿no? Yo fui destrozada, te digo, por difundir por ahí cosas que no tenían calidad literaria, pero hay cosas que realmente estaban escritas con el alma, ¿no? Con esa magia que uno no podía evitar no compenetrarse, no tocarla, no sentirla.
Bueno, sí, suele suceder que de repente hay un texto que pues no responde a los cánones de la literatura en cuanto a género y a clasificación de la obra, pero el sentimiento que es inherente al ser humano y que no podemos desprendernos de eso, y que va a ser arte, porque todo aquello que haga, mueva las emociones del ser humano, tiene el toque del artista, ¿no? Yo he escuchado muchísimas canciones que de repente, pues la letra no me satisface en cuanto al uso, pero si gusta y si mueve, si la gente baila con ella, quiere decir que tiene algo de importancia, ¿no?
Y es como, es como decía hace rato en el poema de Marisa, el verso libre, sin rima, pero con musicalidad, ¿no?
Así es.
Claro. Marisa, hacedora de sentires y sentimientos. Gracias, ¿verdad, Lore? Gracias, sí, Lore, porque por ti la conozco.
Muchas gracias. Yo estoy agradecida a la vida porque en este caminar he podido llegar a conocer gente tan linda desde el alma, ¿no? Que a lo mejor no conozco personalmente, pero sí pude sentir la magia y la energía a través de sus letras, y estos autores como Marisa, que en este caso a mí sinceramente me enorgullece realmente que tengamos esta posibilidad de poder mostrar mucho más allá de una pequeña lectura que yo haya hecho, poder mostrar y contar mucho más allá su obra, ¿no? Y me pone muy feliz. Y yo te agradezco, Rosario, por abrirnos las puertas nuevamente. Y a Marisa también le agradezco el venir y sumar y construir y mostrarnos y abrirnos las puertas de su corazón y de su arte.
Ay, qué bonito. Y realmente, Lore, realmente la persona que escribe siempre nos va a dotar de ese sentimiento, de esas sensaciones, de esas emociones, de sus letras, de él. Y eso es lo hermoso, eso es lo hermoso, porque te llega. Yo de verdad que cada vez que leo a a un poeta, yo me emociono muchísimo, lo vivo, y eso es lo importante, y agradezco a Maritza el que sea tan, tan cotidiana en sus letras, pero al mismo tiempo es una mujer tan llena de sentimiento. Me gusta, me gusta. Gracias, muchachas.
Bueno, yo también les agradezco a las dos haber comentado y leído mis poemas y darme apertura en cada uno de los grupos para poder colocar el granito de arena cada día, ¿no?
Bueno, eso es muy importante, porque yo creo que sin los granitos de arena no hacemos montañitas.
Así es. Así
y es. La idea es hacer una montañita para que la gente también conozca y pueda sentir la magia de la que estamos hablando, ¿no? El arte, el talento. Yo me siento muy pequeña escuchándote, Maritza, porque no tengo formación. Pero te entiendo perfectamente.
Creo que se cayó Lore. Lore, ¿sigues? Estoy. Ah, bien, perfecto. Perfecto. Es mucho el sentimiento, Lore, cuando uno lee un poema y puede que no tenga formación ni nada, ¿no? Pero lleva por dentro toda esa vorágine de emociones que lo hacen sentir. Y eso es lo lindo, ¿no? Eso es lo lindo. Gracias al verso libre, gracias a la no rima. Gracias al sentimiento. ¿No es cierto?
Así es.
¿Aló?
Creo que la que se nos cayó fue Maritza, pero ya la tenemos con nosotros. Bueno, así son los programas en vivo. De repente el internet nos hace malas pasadas, pero realmente la estamos pasando rico, chicas. Gracias. Las admiro muchísimo. De verdad, muchísimas gracias.
Sí, te habíamos perdido, Maritza.
Sí, te habíamos
te decía que yo me sentí que escuchando temas profundamente en la entrevista y todo, realmente me siento pequeña porque no tengo formación. Yo cursé solamente el primer año del profesorado de literatura latín y lengua acá en Argentina, y fue muy poco lo que pude realmente tomar de eso, ¿no? Incursioné más personalmente dentro del internet y todo eso, pero por eso creo que es tan, tan rico conocer a los autores más profundamente y más si tienen formación, ¿no?
Bueno, muchas gracias. Sí, yo siempre digo que hay, cada quien tiene un don y la forma de leer la poesía, la entonación, el ímpetu que le pones a leer los poemas, pues no, los autores no lo tenemos, pues, porque cada quien Dios lo dotó de un don.
Así es, así es. Y miren, ya el mismo Pessoa lo decía, la vida no basta. Por eso existe la literatura, ¿no es cierto? Por eso existe la poesía. La vida no basta.
Es la verdad. Pero eso pasa también en la música, ¿no?
Sí, también.
Generalmente los cantautores no suelen tener una gran voz, o sea, un gran registro de voz o una voz espectacular, pero bueno, tienen el privilegio de ser los autores de esa letra y de poder transmitirla, ¿no? Con su voz.
Claro.
Y a veces puede gustar o no, pero la verdad es esa, que no siempre coinciden las dos cosas.
Así es. Bueno, pasaba con Armando Manzanero, que Armando Manzanero la voz no lo ayudaba mucho. A mí me fascina, pero la parte de la escritura era...
Sí, sus letras son... Sus letras fabulosas.
Bueno, yo por ahí traigo a alguien un poco más actual, que es mi maestro en lo que es poesía, es Alejandro Sanz, que es una voz muy particular que no a todo el mundo le gusta, pero a mí personalmente me traspasa, las letras de él me traspasan.
Sí, de repente.
Me identifican muchísimo.
De repente no le entiendes, ¿no? De repente no le entiendes la voz, pero las letras sí.
Las letras son muy profundas, muy existenciales.
Así es.
Así es.
¿Qué te parece, Lore, si Marisa nos comparte otro de sus poemas?
Me encantaría.
Muy bien, voy a leer uno que se titula Poeta. Y dice, todos somos poetas, todos tenemos una musa, una historia, un sentimiento, un corazón, un amor. Una pluma que agiliza la palabra y cobra vida con nosotros y en nosotros, que trasciende, identifica y hace vibrar. Que descubre el universo, que nos conecta con Dios, con el bien, y desnudamos el alma y somos apócrifos de la maldad y profetas del desastre. Y pasamos la página y volvemos a ser nosotros, seres humanos que exilan entre el bien y el mal, entre el amor y el odio, y la compañía desolada, muerte, vida.
Qué hermoso. Qué
hermoso. Sí. Ese es el primero justamente del libro, después de el agradecimiento, y yo comencé, después del prólogo está justamente ese poeta, porque pienso que había que definir y que la gente sintiera que puede, todo el que quiera puede escribir poesía.
Así es. Pero
siente.
Maritza.
Un mensaje.
Sí, sí, la verdad, pero una pregunta, ¿cualquiera puede escribir poesía, pero todos pueden ser poetas?
Bueno, pues yo hay una parte en la literatura, justamente entre la clasificación que se llama la literatura intimista, que tiene que ver con esos diarios que cuando éramos jóvenes los llevábamos, y eso, oye, y la gente escribe allí todo lo que va sintiendo, o sea, es su poesía personal. Por eso yo digo que cualquiera puede ser poeta, ¿no? Ahora, de ser publicado, de ser renombrado como Benedetti, Sábato o Neruda, esa es otra cosa. Pero cada quien puede hablar consigo mismo en ese monólogo interno y decirse, recitarse, como que si fuese de, como de lo que habla más o menos la autoestima, ¿no? Para subirse su autoestima, para alabar su ego, para hablar consigo mismo y esos poemas. Por eso yo digo, todos podemos ser poetas. Claro, en el sentido de la trascendencia, pues inciden tantas cosas, la visión del mundo, el lugar donde esté, la calidad de los poemas, pero uno escribe en primera instancia para uno mismo y después para los demás.
Exacto. Eso es muy importante, eso no es cierto, Laura, eso que acaba de decir Maritza.
Sí, sí, yo me siento muy identificada. De hecho, bueno, voy a salir un poco de mi rol de esta creadora de proyecto de divulgación, y voy a ponerme en el lugar de una persona que escribe. Yo tuve unos años en que escribí las cosas que escribí. Obviamente las escribí sin tener ningún tipo de formación más que algunas que otras lecturas, y hace años que no escribo, y quizás me conecto mucho más con la música, ¿no? Pero tampoco soy muy buena en la música.
Pero cantas muy bien, cantas muy bien.
Sí, bueno, hay mucha, la gente le encanta, yo realmente no lo entiendo, ¿no? Pero bueno, tal vez haya algo ahí que esté llegando y tiene que ver con esa intimidad que decía Maritza, ¿no? Yo no me pude volver a reconectar desde las letras. Y no sé si es un tiempo personal mío, pero tampoco pude, por ejemplo, escribir, como escriben otras personas que admiro muchísimo, historias de afuera, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando proponen hacer, hablar de un tema o escribir sobre un tema, yo no logro salir de mí, ¿no? Yo no lo logro, no. Es más, hasta me he propuesto hablar, escribir sobre mi propia alegría y no salen las palabras. Por ahí sea un ejemplo bastante claro el mío, ¿no? De que yo me quedé como ahí, en ese pequeño mundo chiquitito de mi intimidad. Por eso Gocho me definió muy bien, ¿no? Que mi poesía era intimista, porque no tengo rasgo, no hay otra cosa.
Bien.
Bueno, habría que profundizar a ver qué está pasando allí, porque hay formas de darle libertad a la escritura, porque con todo el bagaje, todo el conocimiento que tienes para promocionar a otros, y hacer de tu escritura personal un proyecto de vida, de trascendencia. Sí se puede, la cuestión es hacerlo en el momento, escoger el momento preciso y arrancar.
Y jugar con las palabras, como dijiste hace rato, Mari.
Jugar con las palabras.
Bueno,
¿cómo? Sí, yo creo que igual, no sé Maritza, si alguna vez has leído a Osho, no sé si tenés algo de este filósofo también, porque es medio filósofo. Él tiene un libro llamado Creatividad, que yo te lo recomiendo, si no lo leíste, que lo leas. Habla mucho de lo que dijiste vos, ¿no? Del ego, de la autoestima, y de lo que volcamos en lo que nosotros consideramos que es arte, ¿no? ¿Cómo poder expresarlo? Es como que él dice que nosotros muchas veces creemos que es arte lo que de alguna manera sacamos de adentro nuestro, pero que en realidad el verdadero arte es el que está iluminado, ¿no? O sea, quiero decir, yo puedo escribir y desahogarme toda mi depresión y eso no es arte, aunque le llegue a otros y aunque vibre en otros, pero el verdadero arte tiene que ver con la iluminación.
Bueno, son formas de ver la vida, ¿no? Yo me manejo con otro teórico de la creatividad. De hecho, yo pertenecía a la línea de creatividad donde la escritura, esa escritura libre, esa escritura que podía conectarnos con los demás, vendría a ser nuestro arte personal, ¿no? O sea, formas de ver la vida y bueno, el avance de tantas tendencias, uno decide por dónde se va. Yo, por ejemplo, sigo otros teóricos que son los que me han ayudado a no pensar que soy una gran poetisa ni nada de eso, ¿no? Yo pienso que soy tan pequeña delante del universo de grandes poetas, pero a mí me gusta lo que escribo, y eso me satisface, y a los demás me he dado cuenta que a mucha gente le gusta, entonces quiere decir que como que voy por un camino, por una senda allí, medio derechita, ¿no?
Pero eso es lo importante, que te guste lo que haces, que te guste lo que escribes. Muchos escriben para gustarle a los demás, pero si a ti no te gusta lo que haces y haces para satisfacción de los demás, nunca te vas a sentir lleno ni pleno, ni, ¿no? De hecho, Gocho escribió un artículo muy bueno y ya luego se los recomiendo. Vamos a hablar de esos 6 libros inéditos, Maritza. Hay 6 libros inéditos que andan volando, que tienen alas. ¿Cuándo van a aterrizar?
Sí. Bueno, cuando se mejore la política editorial en el país. No, bueno, son los poemas que he ido recopilando a lo largo de esta nueva vida en Internet. Y a cada uno le he puesto un título. Por ejemplo, en Alma Desnuda, que es de prosa poética, pues casi que me robé el título de un libro de Alfonsina Storni, pero el mío es prosa, pues el de ella es poesía. simplemente poemas de poemas escritos en párrafos que con muchas muchas imágenes y muchas muchas conexiones donde yo siento que vengo de mi alma, ¿no? En el vuelo de la crisálida, pues después descubrí que la crisálida no puede volar sino cuando es mariposa, pero yo esa mi crisálida es la creación del poema que sí tiene alas desde el momento en que lo escribo. Con los poemas inconclusos, pues es un ejercicio de poesía que intenta conectarse con el lector, dele usted la continuación que le parezca según su sentimentalismo. Con las hojas de árbol, pues, porque un día me puse a pensar que los poemas son como las hojas de los árboles que caen en otoño. Uno los crea, puede ser en invierno, en primavera, con aquello que tiene las cuatro estaciones. Yo también soy admiradora de las cuatro estaciones porque nosotros no las tenemos, pero las que conozco, las conozco por foto. Y,
divagaciones.
Hay otro.
Divagaciones, ¿cómo? Divagaciones.
En divagaciones, porque me puse a pensar un día que es eso, que son esas ideas que llegan y que se cristalizan en el poema, ¿no? Y que es como que si la mente fuese una rueda de carreta que no, nunca se para, como el tren que llega a la estación y se devuelve, llega a la estación, a cada estación y se devuelve, ¿no? Por eso es que siento algunas veces que divago entre tantas ideas y tantas vivencias, pues en estos años de vida que Dios me ha concedido, ¿no? Y por eso te digo que son inéditos, porque los he ido recopilando. Ahorita envié uno a un concurso, pues, pero todavía no tengo respuesta, porque es la única manera que se pueda publicar, porque la política editorial y todo lo que tenga que ver con economía, pues en este país, mi país, todo está detenido producto de lo que ustedes conocen ya, que no quiero ni mencionar porque me entristece.
Perfecto. ¿Y el amor como una flor de diente de león?
Bueno, porque yo amo esa florecilla. Yo incluso desde pequeña la agarraba para soplarle. Cuando la veo en las fotos me maravilla, ¿no? Entonces pienso que cada poema es una semilla que uno lanza y que se germina en cualquier terreno y nacen flores o girasoles. Yo amo los girasoles. Entonces creo que es eso. Cada poema es una semilla que vuela como si fuese una mariposa y se va a pegar en algún terreno árido y allí va a crecer una rosa, como esa rosa del principito y todas esas cuestiones.
Ay, qué bello. ¿Cómo ves, Lore? 6 libros inéditos.
La verdad es que
bárbara, ¿no?
Estoy sin palabras. Estoy sin palabras, sigo sintiéndome muy pequeña, pero realmente emocionada por esto, ¿no? Por este encuentro, por esta oportunidad. Y me gusta mucho escucharte, Maritza.
Ay, a mí también. Ustedes me reconfortan y me hacen sentir que en verdad no he perdido mi tiempo. Porque la gente me dice, ¿pero cómo es eso que te sientes mal si no escribiste el poema diario? Yo le digo, porque para mí es un ritual. Primero la oración y después el poema. Porque es parte, pero un ritual, pero que no tiene que ver con que sea rutinario y que lo voy a hacer por hacerlo. Porque de hecho cuando no quiero hacerlo, cuando no puedo, digo, hoy no pude escribir, hoy la musa no llegó, porque creo que es parte de un compromiso, ¿no? Claro. Es una forma de vida realmente.
Así es. A veces pasa, como hablamos hace rato, que se extinguen las palabras, se va la musa, no hay inspiración, pero regresa, eso es lo lindo, que regresa.
Como el huésped esperado, todo eso es inesperado, como la tristeza que se presenta y uno no la quiere, o la soledad, es el huésped que uno siempre va a esperar porque siempre va a haber algo que decir.
Así es.
Corregime si me equivoco, de si cito a un gran escritor argentino, Borges decía que uno tiene que escribir todos los días, el escritor tiene que escribir todos los días. Para ir desarrollándose.
Sí. Sí, realmente. Y Borges justamente decía que otros se jacten de los libros que han escrito. Yo me jacto de lo que he leído. Sí, y Borges es un escritor prolífero, porque Dios mío, que no puedo escribir más que de lo que tengo en todos los géneros, se paseó por todos los géneros.
Sí. Hasta el perrito se puso feliz. De todo lo que estamos hablando, ¿no?
Están mis perros felices acá, emocionados, igual que yo.
Así pasa cuando hablamos por el WhatsApp, Lorena, ¿verdad? De repente salgo al jardín y saco a los perros, terminando el programa siempre saco a mis perros. Y es un griterío, ¿verdad? Bueno, eso es
Y ahora
felicidad.
están los míos, así que.
Pero eso es felicidad, ¿no? Eso es felicidad, lo que estábamos hablando hace rato, esas características que de repente vamos viviendo de la felicidad, la alegría, la mentira, la amistad, la hermandad, tantas, tantas cosas que nos llenan de amor, ¿no?
Sí, así es.
Internet echando broma por aquí.
Eso
Parece.
escucho. Eso es lo bonito de los programas en vivo. Es ese. Vamos a una canción, chicas, ¿les parece? Vamos con Vicente Feliu. ¿A dónde irán a parar mis alas?
Ay, Dios.
Escuchemos.
A parar mis alas, las que soltaron bridas en su largo andar. ¿A dónde irán después que me vaya? A la remota tierra que me va. ¿A dónde irán sus fieles difuntos, los que algún día las quisieron sin jamás? ¿Qué rara flor lanzarán al viento alguna tarde triste de mirar al mar? ¿A dónde irán si un día no vuelvo? Cuando un recuerdo terrible o bello sea mi razón, ¿qué quedará en el sentimiento? Si algún invierno, si primavera, si un corazón. A parar mis alas, las que al amor llevaron en su azul volar. ¿Acaso allá, al sur de una estrella, un porvenir un día encontrará?
Es hermosa esta canción. ¿A dónde irán a parar tus alas, Maritza?
Eso quisiera saber yo.
Dice la canción: ¿A dónde irán a parar mis alas? Tal vez en el azul del cielo, ¿no? Yo creo que las alas no deben de parar, hay que seguir volando, volar, volar, ¿no?
Así es.
Bueno, hasta que tengamos, siempre y cuando tengamos vida, ¿no? Y si no volar después de la muerte, seguir volando, ¿no?
Claro, una buena idea.
Bien, compártenos otro poema, querida Maritza.
Vamos a ver. Ah, bueno, está justamente esa esperanza que es donde el profesor Iván hace alusión a Penélope, ¿no?
Sí.
De tanto esperar como Penélope, perdí la esperanza. Entonces fue, esperé y esperé a ese hombre que nunca llegó, tejiendo mi tristeza, mi soledad y mi angustia como Penélope. Caí en el olvido y construí un castillo de cristal para ocultar el dolor, como Penélope.
Bravo, bravo. Por eso en el prólogo te pusieron cual Penélope de Ulises, ¿no?
Sí, justamente porque ese une a Penélope la Odisea,
sí,
esperando a Ulises mientras tejía, y a Penélope de Juan Manuel Serrat, que yo siempre he dicho que sigue siendo la misma Penélope, y es la chica del puente de San Blas, y es toda esa mujer que se queda esperando al amado que nunca llegó, y si llegó, pues partió antes de tiempo.
Ay, qué bonito, en el prólogo...
Sí. Un arquetipo, ¿no? Penélope.
Sí.
Esa mujer que
quedó
esperando, ¿no? El amor.
Sí, en el prólogo le pusieron como ella desteje los hilos del presagio, la tela oscura de la parca, cuya visita no quiere aceptar todavía para el día de hoy. Es un prólogo precioso, la verdad. Maritza, ¿dónde podemos conseguir tu libro?
Bueno, el libro lo editó la universidad tiene su editorial, que es FEDUPEL, no está ahorita, no está digitalizado hasta antes de yo jubilarme, pues no está digitalizado, pero hay un correo que es fedupel@cantv.net, que por allí yo me imagino que se pudiera, eso está en Caracas realmente, y yo vivo en Los Teques, ¿no? Pero el fondo editorial está ya en fedupel@cantv.net. Yo imagino que por allí se pudiera conseguir, porque digitalizado no está.
Podemos ponerlo en el grupo, ¿verdad, Lore? Y ahora que subamos el programa, si nos das bien la dirección, el link, lo ponemos, Maritza, ¿no, Lore?
Sí, 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 para que la gente pueda entrar y pueda, sí. Bueno, si lo puede adquirir, mucho mejor.
Claro, yo en realidad no sé si se por allí, no, sé que está ese correo que está aquí dentro de los créditos, que es fedupel@cantv.net.
Y si no, esperaremos, porque una de las cosas que más tenemos en el alma es la esperanza. Que llegue ya concretado todo en el momento que Dios quiera que tenga que ser, ¿no?
Claro.
Yo no sé si vos incursionaste en el tema de Amazon o tenés acceso a eso, Maritza, o te interesa.
No, en verdad que no. Creo que por la universidad también hicieron una vez un convenio, y creo que está por allí en Amazon el de escritura creativa, ¿no? Que es otro libro que tiene que ver con otra actividad, pues un libro producto de un trabajo de ascenso, ¿no? Pero con esto, con la poesía, no, porque bueno, es que también la situación del país no ha dejado que uno pueda hacer muchas cosas, ¿no? Pero yo pienso que a futuro pues pudiera incursionar allí.
Yo te sugeriría, como siempre le sugiero a los autores, bueno, obviamente que todos tienen ese sueño del papel, del libro en papel, ¿no? Que es otra magia, pero que sí incursionen en el tema de Amazon, porque da posibilidades,
sí.
Y bueno, el mundo virtual abre las puertas, muchas puertas.
Sí, realmente es, ¿no?, un escaparate importante a Amazon. Y tú abres tu cuenta, Marisa, tú misma puedes ser tu editora. Esa, claro, es la ventaja de Amazon, ¿no? Que uno puede
ser. Por eso te lo sugiero que te asesores, y vos puedes, vos misma maquetás tu libro y lo publicás. Obviamente creo que eso tiene un pequeño costo, pero ya después sale a la venta y ellos te van después. Tenés que asesorarte bien, pero bueno, más o menos la línea es esa.
Ok, gracias por la información. Yo voy a empaparme en eso de si logro cristalizar ese sueño, ¿no?
¿Por qué no? Vamos a hacer mucha fuerza.
Claro.
Okay. Así es. Y sabés que contás con todo nuestro apoyo en todo lo que podamos colaborarte, al menos en Proyecto Letras, y creo que Rob está de acuerdo desde su programa también. Claro. Siempre vamos a estar apoyando cada paso que puedas dar, ¿no? Y que,
claro,
haga que crezca.
Así es, aquí estamos. Aquí estamos de la mano, juntas, apoyándonos, compartiendo, difundiendo. Un poema más, mi querida Marisa, ya no puede ser que se vaya tan rápido el tiempo. Ya son 6:47, nos quedan exactamente 13 minutos.
Ok, bueno, no cortico. Tu rostro. Desdibujé tu rostro tantas veces que desapareció de mi memoria y te hice olvido. Te arrojé a la nada, al precipicio, al olvido.
Bravo, 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 bravo. Lore, algo que...
Corte.
Sí. Sí. Te digo que...
Menos mal que era corto, ¿no?
Sí, sí.
Era corto, pero fuerte.
Sí. Bueno, dicen los árabes cuando no quieren más nada con alguien, te lanzo al viento. Yo lo lancé al pedido.
Es que bueno, así hay que hacer, ¿no? Cuando terminas con alguna persona contundente. Adiós.
Sí.
Adiós. Lore, ¿qué ibas a decir?
No, simplemente iba a ir cerrando, al menos de mi parte, volver a expresar mi gratitud hacia vos, Ro, y bueno, hacia Maritza por su buena voluntad, por su apertura de poder compartir con vos, con todos nosotros. Y bueno, que sigamos transitando este camino tan lindo que Dios en su providencia también lo planeó para nosotras, ¿no?
Así es. Maritza.
Bueno, yo muy muy agradecida con ustedes dos, muy agradecida por tanto, por dejar que me expresara y que hablara más allá de los poemas. Y con las personas que la escucharon, pues mi eterno agradecimiento y bueno, que disculpen si de repente me he quedado callada o alguna cosa, porque bueno, esto no se da todos los días que uno esté conversando, por menos con estas novedades de la tecnología, pero ha sido un verdadero placer y compartir con los hermanos mexicanos y con todo el que logró escucharlo. Yo por México siento una cuestión muy especial porque yo estuve en México en el 2011, en el 2010, en el Museo Roca, en un encuentro de mujeres en las letras. Eso fue en Argentina, perdón, y en México fui al Congreso de Creatividad, que fue en el Museo Roca. Entonces, por eso son países y que tengo un cariño muy especial porque es lo único que conozco realmente, y tengo una amiga por allá en México que tiene mi nombre, Maritza Álvarez, que espero que se haya conectado y lo haya escuchado.
Ojalá y sí. Pues hoy estuviste en Argentina y en México, y nosotros en Venezuela. Y eso es hermosísimo, como dijiste, gracias a la tecnología. Hoy estamos las tres juntas y se agradece. Se agradece. Maritza, de verdad, muchísimas gracias por dejarnos entrar a tu vida, dejarnos entrar a tu poesía, a conocerte. La verdad que nos costó un poco de trabajo, porque te acuerdas, tuvimos un poco de problemas al principio. Creo que hace 3 meses íbamos a estar en el programa y tuviste problema con el internet, pero aquí estamos. Sí, aquí estamos. ¿Verdad, Lore?
Sí, sí. Bueno, las cosas buenas a veces se hacen esperar, ¿no?
Sí, y luego con más sabor, ¿no? Con más sabor.
Bueno, chicas, yo, la verdad es que me siento muy, muy contenta y vuelvo a sentir lo mismo que sentimos también con las administradoras del proyecto, el proyecto en letras. Esta comunión, ¿no? Este sentir tan profundo que hace que podamos tener esta conversación tan... Yo no te sentí para nada nerviosa, Maritza, creo que tus disculpas no son necesarias.
Así es.
Es más, nosotros hemos hecho una pequeña tertulia, una de las primeras tertulias, donde... Rosario invitó a Daisy, una de nuestras colaboradoras, y era su primera vez, ¿no? Y estaba tan
nerviosa
y todo, y pensó que no iba a poder hablar, y después Daisy se desató, ¿no?
Sí.
Porque
sí.
Porque estamos en esto, estamos con en una mesa virtual charlando y compartiendo. En este caso, bueno, vos sos la invitada especial.
Y lo lindo es que estamos en el mismo camino, vamos de la mano y amamos las letras, y eso es lo que nos hace afines, ¿no? Y nos hace rica la plática. Yo les agradezco a las dos. Maritza, muchas gracias. Mi querida Lore, muchísimas gracias. Y bueno, tenemos que despedirnos, y eso sí me da mucha tristeza, pero en poco tiempo haremos otro programa, y ya viene la tertulia mensual de proyecto en letras. ¿No es así, niñas?
Así es, esperemos que algún día la volvamos a tener a Maritza compartiendo
en nuestra en la tertulia,
¿no?
Así es, así es.
Con algún poema, como con algún poema lleno de magia, como los de ella.
¿Qué te parece, Maritza? ¿Aceptas?
Claro, claro que acepto. Una emoción muy grande, y bueno, que se repita todo lo bueno, tiene que repetirse.
Qué linda.
Un abrazo a las dos.
Muchísimas gracias a las dos. Y bueno, queridos radioescuchas, como todos los martes me despido con las palabras de mi cómplice en lo humano y lo divino, Manuel Ramos Martínez. Difundir poemas a los cuatro vientos es multiplicarse en las calles de la vida. Amen la poesía, escriban poesía, abracen la poesía. Nos escuchamos el próximo martes en la tertulia poética. Besos de luz. Chao, chavas.